Vale.
Dale, dale cuando quieras.
Y está dado. Hostia, espera, que esto está. Esto está petando fuerte, ¿eh? A ver, voy a bajar un poco. Hola, hola.
Hola, hola.
Hostia, este sigue petando bastante.
Hola, hola. Pues no, no puede petar.
A ver.
Las
ahora...
nuevas instalaciones de.
Ah, yo creo que está bien.
Eixample Barcelona Radio.
Es que a mí lo que me jode es. O sea, cuando se oye muy fuerte, sí que es verdad que igual te pasas un poco. Pero es que me jode cuando luego se ve en el Audacity este una mierdecita así pequeñita que dices, es que esto no lo va a escuchar, no lo va a escuchar ni Dios. Pero no, ya está. Está
pero,
ok.
¿Sí?
Sí, yo creo que está ok.
Vale. Dice Mer, ¿qué va? No me ha dado tiempo y además no da para mucho el tema.
Madre mía.
Fantástico, ¿eh? Familia Monger en su mejor versión. Bajo mínimos y sin ideas. Pero bueno, tenemos muchas anécdotas que contar.
Muchas, ya me contabas.
Por lo menos un par. Yo tengo un detalle que me foca, recuérdamelo cuando empecemos.
Vale.
Vale,
vale. Vale.
De acuerdo.
Bueno, yo detalles que me foca, es que, claro, los detalles que me focan generalmente, ahora mismo es como que han explotado en la cara de todo el mundo, porque, bueno,
hablas
por
de puta Renfe, ¿no?
Claro. O sea, claro. Es que todos los días se habla de esto ya. Entonces, claro, ya es como que hablar más del tema es como que no...
Pero esto, a ver, esto es como tu sueño dorado, ¿no? Porque ahora es como ya todo el país ha colapsado.
Sí.
Entonces esto tiene que derivar hacia un mundo mejor, ¿no?
Hay una especie de justicia poética aquí, en alguna claro. parte.
Sí, sí.
Pero claro, también hay que decir que, hostia, todo esto viene, como casi siempre, porque... Primero por el primer accidente que hubo, que no tiene nada que ver con cercanías.
Uh-huh.
Pero luego se da la coincidencia de que pasa el otro. O sea, pasa el de Gelida.
El de Gelida.
Y que, claro, tiene que haber alguien muriendo para que, no sé...
Sí, sí. Pero luego, aparte,
se pongan
luego,
a hacer cosas.
Ayer hubo como una avería que no sabían de qué, del centro de control...
Ese es el tema.
Es uno detrás de otro.
O sea, es como hay... O sea, Lo que da una cierta rabia es que al final tú lo que te das cuenta es que pasan 4, 5, 6 días, los que sean, y cada día, desde que se está diciendo que el día siguiente se va a restablecer el servicio, hay una excusa diferente, ¿vale? Uh-huh. Está desde que solo se han presentado 6 maquinistas a trabajar al día siguiente, porque no creen que es seguro o lo que sea, hasta que tienen una especie de problema en la sala de control... Que dicen que podría ser un sabotaje, no sé qué mierdas, hasta que, no sé. Es como que coges la lista de todas las excusas que han habido desde 2000, pongamos, 2016, ¿vale? 10 años de excusas, y las gastaras todas un día detrás del otro, ¿vale? Es así, es la sensación que da.
Y entonces han echado como a dos tipos, ¿no?
Claro, para que rueden cabezas.
Han hecho rodar cabezas, pero de gente que llevaba como 6 meses en el cargo.
Sí, sí,
¿no?
Cabezas de turco y ya está.
Y
para
problema,
que la gente se calme un poco.
Sí, ahí, ¿no? Y seguirá porque esto es un desastre.
Sí, sí. Es un desgabell, ¿no?
Es un desgabell y...
Bueno, o sea, hay que lamentar, lógicamente, pues las víctimas porque es una puta desgracia que se caiga un muro y
sí,
que,
sí.
Pues que haya alguien que pille y se mate por una cosa tan absurda. Pero por otro lado también, puta Renfe, todos los días.
Puta Renfe siempre.
Hasta el fin de los días.
Porque
también.
Claro, ahora dicen, no, es que llueve mucho y tal, pero claro, pero ferrocarriles
sí.
catalanes va como
sí, llueve igual.
Un tiro.
Sí, sí.
Llueve lo mismo, ¿no?
Llueve lo mismo
entonces,
ahí.
Y ahí no hay problemas.
Sí, no sé. Unos son los gremlins y los otros no sé.
Pues sí, sí.
En fin, ¿qué le
en fin.
Mira, al final hemos acabado hablando de esta mierda.
De la puta Renfe, es que de
puta
verdad,
Renfe.
¿Eh? ¿Cómo eres, chivito? Te lo llevas siempre a tu terreno. Y eso que dices que estás zen, no lo veo
ya,
mucho,
tío,
pero bueno.
Pero es que, joder, me ponen a prueba, ¿eh?
Bueno, en fin. Pues, ¿qué, le damos ya o...?
Venga, va, le damos a la
muy
intro
bien.
Y así, pues, nos cuentas el detalle que te foca, ¿no?
Muy bien.
Venga, va.
Familia Monger, 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 Monger
¿Qué pasa? Ya estamos.
Ya Espera. Estamos, pero no hay como música de almohadilla ahora.
Es que tarda un poco, tío.
Pero la has puesto como a cámara lenta, ¿no? Muy bajita y a cámara lenta, ¿no?
Me he equivocado y le he dado...
Ahora se anima.
Pero es que le he dado una cosa que se llama pitch.
Ah, claro.
En vez del volumen, le he dado el pitch. Entonces, claro, se oía como...
Baja. Pero esto está bien, me gusta que juguéis con el pitch, porque hay veces que el programa se acelera y hay veces que se ralentiza y mola que la música... Un buen técnico jugará con el pitch.
No aspiro a ser buen técnico, lo tengo que decir, ¿eh? O sea, esto es accidental.
Pues deberías, porque últimamente el técnico oficial falla más que una escopeta de feria, por lo tanto... No, tenías que haber puesto un cañonazo, ¿no? Hay ya, un cañonazo, un disparo...
Ya no está, porque Juanfer estuvo tocando aquí. Tenemos todas nuestras mierdas.
Juanfer,
y hemos perdido, sí, hemos perdido un poco de algunos efectos de estos, pero bueno, ya los buscaremos.
Desde luego, Juanfer se lo ajusta a su estilo y luego no viene y nos deja todo desordenado.
Un poquito.
En fin, bueno, un inicio caótico como siempre. Hola Mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, programa 469 desde el estudio de Eixampla, Barcelona Radio. Como ya sabéis, nos podéis escuchar desde iVoox, Apple Podcasts, Spotify o vuestra app de podcast favoritas. Y también descargar desde la web www.familiamonger.com. Y hoy en la parte técnica está Chivito, alias El Rubito, o hoy... bautizado como El Guapo por Albert, que está ahí vigilando la puerta de Eixample Barcelona Radio y que estaba on fire total, ¿no?
Fire total. Bueno, que ha dicho que tú tienes tu punto, ¿eh? Que es con ese rollete que te lleva.
Sí, pero
dicho,
fíjate,
¿eh?
La cosa es que cuando hemos entrado había como dos señoras de las que suelen estar por aquí, por la asociación del barrio. Uh-huh. Dos señoras ya un poco, pues,
talluditas.
Talluditas, mayores que nosotras, que nosotros.
Y que nosotras.
Y entonces, pues Albert estaba en su salsa ahí comentando con las señoras. Y cuando hemos entrado, el Rubito y yo, pues ha dicho: ¡este es El Guapo! todo emocionado. Y las señoras asintiendo, diciendo: sí, hostia, tía, es verdad, sí. Cuesta ver a alguien tan guapo aquí,
bueno,
en esta emisora.
Había
¿eh?
Un poco de himen ahí, ¿eh?
No, a mí me lo ha dicho la señora que estaba hablando conmigo. Me ha dicho: sí, es que claro, aquí no huellen más y no sé qué. Digo: bueno, pues si viene cada martes.
Todos los
el
martes.
Rubito viene cada martes.
Pueden ponerse aquí una silla si quieren.
Y sí. Y es verdad que también me ha hecho un comentario elogioso hacia mi persona. Como, bueno, este también tiene su punto interesante, pero ha señalado así como el abrigo y tal, es en plan, como,
rollete,
bueno, es el rollito de la indumentaria que me lleva, pero en realidad, pues, este hombre ya está como en una fase más decadente y...
Eso lo dices tú, yo creo que soy un elogio guapo.
No soy el guapo, pero bueno.
Bueno, es fin, igual, yo tampoco soy el guapo, o sea, eso es porque, por eso... Por comparación,
¿no? En el país de los ciegos, el tonto es el rey.
Claro, porque tu primo viene poco. Si viniera tu primo, el guapo sería tu primo.
Y hoy no ha venido Juanfer.
Tampoco,
que Juanfer,
claro.
Ya sabemos que es el ojito derecho de... el ojito derecho de Albert, ¿no?
Eso es.
Pero bueno, así con estas buenas palabras nos han recibido hoy en la emisora de Barcelona... Claro. De Eixample Barcelona Radio, a ver si alguna vez aprendo a decirlo bien.
Bueno, por eso también estamos de buen humor también aquí.
Y esto anima, sí, oye, anima. Es verdad que, bueno, pues tenemos aquí fans como Albert o como el vigilante del Carrefour que nos animan un poco la vida, ¿no?
El vigilante del Carrefour, de tu Carrefour, que es
de
decir.
Mi Carrefour, sí, esto ya lo expliqué, ¿no?
Sí, pero sí. ¿Sigue la historia? O sea, ¿quieres hacer un follow-up?
No, hace mucho tiempo que no lo veo. Hay otro...
Pero tú vas al Carrefour, sigues yendo.
Sí, yo sigo yendo, yo, por supuesto, no voy a cambiar de...
Vale, no sé.
De sitio, pero sigo yendo, pero no, hace muchos días que no lo veo. Ahora hay como otro que podía ser familiar, porque tiene un aire similar... Uh-huh. Pero no.
Es la misma persona, pero con gafas, ¿no?
No, porque es como más joven. Podía ser como un hermano o un primo de este que me decía cosas a mí, pero este no.
Vaya.
Este pasa, este no me dice nada. Pero bueno, no sé. Está bien que llegues y que te reciban con los brazos abiertos.
Yo creo que sí, tío. O sea, es guay.
Da ánimo.
A ver, normalmente no te dicen absolutamente nada. Y es como, bueno, pues si vienes aquí y ya estás contento, ¿ves?
Claro, sí.
Claro que sí, ¿no?
Pues yo venía un poco focado porque hoy he estado cortándome el pelo, que por cierto no me has dicho nada.
Bueno, ya me perdonarás. Me perdonarás porque es que claro, no sé, es que no sé muy bien dónde...
No se diferencia mucho mi pelo corto de mi pelo normal.
Igual es porque no te has afeitado, ¿sabes?
Ah, bueno.
Que se ve todo menos degradado, vamos claro, a decirlo así.
Llevo la barbita y la barbita ya enlaza con las patillas tan rasuradas que no se nota,
yo
¿no?
creo que ahí ha habido el cortocircuito, tienes que entenderme. Un poco.
Y luego pues tengo tanto cartón ya por arriba que no se nota mucho cuando me corto el pelo, pero bueno, sí que deberías haberlo notado que me he cortado el pelo.
Bueno, y... lo han notado abajo, te han dicho cosas bonitas, hombre.
Sí, me han dicho cosas bonitas, pero bueno, he ido a cortarme el pelo a mi peluquero habitual, al Jordi,
sí,
que es un peluquero chino.
Ajá.
Que hoy me he enterado además de una cosa muy interesante, que es de la ciudad donde hacen la cerveza Tsingtao.
Ah, ¿sí?
Sí, ¿sabes? La típica cerveza Tsingtao, que aquí se puede encontrar. De hecho, le he dicho, ¿de dónde eres? Y me dice, ¿de Tsingtao? Y digo, ¿pero de dónde? Y porque le he enseñado, llevo una guía de China, le he enseñado el mapa, en plan, ¿pero de dónde eres? Pero no me lo ha sabido señalar porque no llevaba gafas o, bueno, no sé, alguna cosa un poco rara.
Que igual está rayando.
Y entonces ha dicho, mira, soy de aquí y me ha regalado una cerveza Tsingtao.
Para que te vayas.
Sí, no, para que, sí, soy de este pueblo, toma ya de la cerveza. Y digo, no, que ahora no voy a casa ya, otro día me la regalas. Bueno, el caso es que...
Bueno, está guapo esto, tío.
Sí, es muy divertido el Jordi, lo que pasa que habla tan mal que no entiendo la mitad de lo que me dice. O sea, bueno, más de la mitad de lo que me dice.
Es una conversación así extraña, ¿no?
Es difícil. Yo normalmente en el peluquero no hablo mucho, porque cuando me cortan el pelo como que me relajo un montón, me gusta mucho que me cortan el pelo, y entonces entro como en un estado de zen que no me gusta hablar mucho. Bueno, aparte que yo no hablo mucho normalmente, pero...
Pero, o sea, lo que te mola es el rollo más ágil, ¿no?
No, porque este no me masajea.
¿No hace más ágil? No.
Simplemente,
pues está guapo,
Simplemente que me corten el pelo me gusta. Que ya que me pasen la máquina, ¿sabes?
Pero son... ¿Qué son? ¿15 minutos, tío?
No, ni 15. Conmigo son 10. Pero bueno, pero esos minutos a mí no... Yo la verdad es que no estoy muy parlanchín. Porque me gusta como...
¿Le dices que se calle? En plan...
No le digo porque él tampoco...
Sería feo, ¿no? También.
Tampoco, no. ¿Qué tal, amigo? No sé qué, tal. Nos intercambiamos como unas frases, pero yo enseguida me abandono como a mi relax y entonces él tampoco me dice nada. Pero las veces que me dice cosas, yo no entiendo nada.
Entonces, ¿cómo sales del...?
Bueno, salgo del paso. Bueno, alguna cosa sí. Entiendo igual un 30%. Vale, entonces con ese 30%...
Te agarras a eso, ¿no?
Pues digo, ah, sí, jaja, jojo, sí, no... Pero no puedo conversar mucho con él porque realmente es que de verdad que no lo entiendo. Tienen esta fonética tan diferente a la nuestra que entre eso y que tiene limitaciones de vocabulario, pues me cuesta mucho entenderlo. Y que yo estoy un poco sordo también, pues me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Pero el caso es que hoy... cuando me ha empezado a cortar el pelo, me he fijado que llevaba como una especie de esparadrapo gigante en la frente. ¿Vale?
Pero como en plan todo la cabeza o solo la frente.
No, solo la frente.
O sea, es el final del esparadrapo.
Sí.
Como una tirita gigante.
Como una tirita gigante del tamaño de la frente.
¿Vale?
Y entonces digo, ostras, ¿qué te ha pasado?
Claro.
Y me dice, no, nada, cirugía.
¿Cirugía?
Digo, me he quedado así.
En la
frente, sí,
¿eh?
Dice, cirugía para las arrugas.
¿Qué dices, tío?
Te lo juro.
¿Se ha puesto Botox?
Espera, ¿qué
te pones ahí, claro?
Claro, digo, hostia, primero que he flipado porque, yo qué sé, no sé cuánta edad debe tener. Yo siempre he pensado que debía ser incluso más joven que yo, ¿sabes? Y los asiáticos tienen una piel... que no tienen muchas arrugas, tienen una piel como súper tersa, que
muchas veces,
joder, parecen mucho más jóvenes de lo que son.
Sí.
Entonces, me quedo así como flipando, me dice, sí, para las arrugas. Digo, para las arrugas, pero si tú eres joven. Dice, no, mira. Entonces me ha enseñado una foto suya, un autorretrato con el móvil, con las arrugas de la frente. Bueno, es verdad que en esa foto sí que tenía bastantes arrugas. Pero bueno, yo he flipado, ¿no? Entonces me ha dicho, sí, no. Entonces me ha empezado a explicar.
El proceso, ¿vale? No has entendido una mierda, ¿no?
Me ha empezado a explicar algo como si una cirugía, una médica china.
Uy.
Publicidad. ¿Sabes? En plan, o sea, entonces he medio clichado como que pues se había hecho la operación como para promocionar a esta cirujana china. Bueno, porque, o sea, tenía muchas arrugas.
Vale, para los clientes que venís.
Por ejemplo.
¿En serio? ¿Me estás diciendo que...?
Te lo juro, te lo juro. O sea,
es un anuncio ultimate anuncio.
Publicidad, entonces, porcentaje. O sea, es como que él se lleva un porcentaje, ¿no? De la promoción hecha, vale, con mira mi terso, bueno, mi cutis tan terso.
Claro, pero tú lo que has visto es mira mi esparadrapo.
Sí, pero no, pero también me ha enseñado que ya se había quitado como patas de gallo y, vale, y tal, y que los ojos incluso como los tenía como un poco más abiertos, porque eso sí que ahí no llevaba ningún tipo de esparadrapo. Entonces, yo he flipado. Bueno, no he preguntado más sobre esto de la publicidad, no le he preguntado más, porque yo no sé si me ha querido decir esto o es igual, no lo quiero entender.
Un detalle. Sí. Porque es que me he imaginado una cosa. A ver, él sabía, ¿no? Que eso era un esparadrapo, quiero decir. Imagino que no se ha puesto el de esparadrapo para fingir tenía arrugas, ¿no?
No, se ha puesto el de esparadrapo.
¿Sabes lo que quiero decir?
Que le haya salido muy mal.
No, que poniéndose esa mierda.
No, porque me ha explicado el procedimiento.
Y maquillaje.
Espérate. ¿No?
Vale.
Es que, claro, yo ya no le he querido preguntar lo de la promoción y tal, que no lo he entendido muy bien. Y bueno, es igual. Mi conclusión es que creo que sí, como que se hace la operación, entonces él como que es una muestra viviente de este procedimiento que le han hecho, y entonces pues como que se va a llevar una comisión de los futuros clientes.
Madre
a los que le lleve.
Caso de
entonces
éxito.
Yo he preguntado, vale, y esto, pero tiene una clínica aquí. Esta doctora china tiene una clínica, ¿vale?, aquí. Me dice, no, va en tu casa si quieres. Se lo hace en tu casa si quieres.
La cirugía que se hace en tu casa, ¿eh?
Si quieres en tu casa o en la suya, que vive por ahí por el foro.
O en el parque, ¿no? Hay un parque aquí al lado.
Dice, no, si esto es muy fácil. Ella te pone una inyección, claro, entonces te duerme.
Botox.
Te duerme la zona y entonces te hace un par de agujeros.
Perfecto.
En la frente. Entonces hace algo, que mete algo que te levanta la piel y la tensa.
Vale, claro, sí, ¿vale? Muy bien.
Y te lo hace en casa, si quieres, en su casa,
minutos.
Y tal. Y claro, no, clínica no, porque esto es como medicina china, que aquí no...
No, claro.
Aquí no se lleva.
No se lleva.
Y entonces como que aquí no la entienden.
No, claro.
Pero que es como un procedimiento muy sencillo, ¿no? Que antes había que rajarte todo y cortar un trozo de piel, entonces estirar y coser. Pero que ahora no, que te hacen dos agujeros.
Ya está.
Y entonces dice... Entonces me mete algo que no sé lo que es. Te lo juro, eso lo he entendido, lo he dicho literal. O sea, yo entiendo que, no sé, igual he inyectado. Porque primero me ha dado a entender como que le tiraban la piel para arriba, pero luego me ha indicado como que le habían metido algo,
claro,
que podía ser Botox, ¿no? Y dice, pero no quiero saber lo que es. Y ya está tú, pero que viene y te lo hace en casa si quieres.
No es un buen vendedor, ¿eh? O sea, ¿tú te has ido convencido de ahí? Yo creo que no.
No, porque yo no necesito Botox.
No,
yo,
eso es cierto.
O sea, pelo necesito, pero todavía no tengo muchas arrugas.
Es un sitio,
¿no?,
raro para pedir,
sí,
cirugía,
tampoco,
¿no?
Tampoco lo haría. No me metería yo en esas...
Claro, es como quien dice, mira, es que me acabo de hacer una cirugía así para quitarme las arrugas del codo. O sea, no... Pero, o sea, no es un sitio...
Bueno, pero es un sitio multitasking, porque allí... Es una peluquería donde también me hace mucha gracia, porque la esposa de Jordi, o la pareja de Jordi, que es una chica que es latina, creo, pues tiene ahí para hacer las uñas, ¿no?
Bueno,
entonces es un sitio
es
de peluquería donde hacen
peluquería
uñas.
Estética, okay, ¿no?
No sé qué más hacen, pero
okay.
Es un sitio multitasking. Entonces, pues oye, un cuarto ahí para hacerte una cirugía.
Pero eso me parece bien. O sea, lo que sería raro es que fuera ferretera, ¿sabes? Que es en plan, peluquería y ferretería. Raro.
No, pero peluquería,
cirugía,
uñas,
raro.
Y cirugía estética.
Hostia, no sé.
Wellness, masajes.
Wellness
y cirugía.
Sí, eso sí.
Pues
pero
está.
Cirugía no lo veo, ¿eh?
Bueno.
Es poco saludable.
Es cirugía menor.
Cirugía que te pueden hacer, hombre, si te la pueden hacer en tu casa.
Claro, son dos agujeros.
Te la puedes hacer tú mismo.
Dos
igual.
Agujeros y un poco de como una mancha que te inflan ahí la piel para que se te vean las arrugas y ya está.
Ya
¿no?
está.
Yo no veo riesgos.
Creo que hay futuro ahí, ¿eh?
No veo riesgos y si los precios se corresponden con los precios de la peluquería, oye, Pues yo creo que te sale a pocos euros la arruga que te quitan, ¿eh?
Bueno, o sea, pues que, oye, nada. Adelante, no sé. Adelante, ¿eh? Todos los que quieran, que ya saben que vayan al barrio de la Marina, al Port.
Aquí porque son muy jóvenes todos y no la necesitáis todavía, pero bueno.
Nunca se sabe.
En un momento dado, yo qué sé, gente, no sé, gente como Néstor, por ejemplo, que es un hombre que ahora está viviendo al raso.
Ya,
que hace mucha bicicleta, duras, ¿no? que está ahí casi en la falda del Pirineo con la ventisca y todo, pues ahí en este último año seguramente la piel se le habrá arrugado un poco. Entonces,
y hay que decir que también es como que la gente que hace mucha bicicleta, ¿no?
Sí.
Y es como que se vuelven, sí, más enjutos.
Claro,
¿no?
porque
como si fueran yonkis, ¿no?
Sí, porque claro, lo queman todo. Entonces pues la piel se va contrayendo y tiene esta... Estas arrugas, como exacto, es que tú lo has dicho, no distingues un yonki de un ciclista.
Es que es eso. Entonces, ¿tú crees que reconoceríamos a Néstor si ahora apareciera por aquí?
No lo sé. Yo la verdad es que estoy un poco preocupado.
¿Sí?
Porque hace muchos días que no...
No sabemos nada.
No sabemos nada. O sea, volvió de Tailandia, que nos envió un audio y medio.
Sí.
Pero no nos ha enviado ningún audio de la montaña. Y
es verdad,
esto es un poco preocupante.
Sí, o sea,
lo mismo decir del otro.
El otro no tiene ni nombre, el otro.
Lo mismo de Kike Gilipoy. Lo que pasa es que, bueno, este sabemos que está vivo porque escuchamos su podcast.
Claro.
Que ahora ha vuelto a hablar de bacterias, pero joder.
El profesor bacterio.
Deberían dar más señales de vida porque, hostia, somos una familia y la familia se preocupa.
Sí, sí.
Pero bueno.
Somos una familia un poco desestructurada ahora mismo, ¿eh?
Yo, resumiendo, que si alguno de vosotros necesita cirugía
por favor.
Las arrugas, que hable conmigo.
Eso.
Y yo le remito a Jordi y Jordi le remite a
la
china.
¿Tú te llevas un porcentaje también o qué?
Porque he pactado un subporcentaje del porcentaje. ¿Vale?
Muy bien, oye.
Muy bien.
Yo le veo futuro a esto, ¿eh?
Pues ya está, detalle que me foca, cosas que me pasan en la peluquería.
Oye, pues está bien, ¿eh?
Sí. Bueno, pues podemos ir a las noticias, ¿no?
Venga, estoy buscando, ¿eh? Estaba buscando...
Ah, digo, estás buscando sintonías. Vale.
Venga, vamos allá.
Muy bien. Sancionado un guardia civil por fingir una misión secreta al ser sorprendido en una redada en un prostíbulo.
Un podcaster nacido en Cuba, en Miami, en Miami, llamado Eloski, con un tatuaje de Donald Trump, se enfrenta a la deportación.
Repetimos noticia, a ver si esta vez nos da tiempo a explicarla. Mientras tú estás en 2026, en Etiopía aún están en 2018.
Una IA confunde los ojos rasgados de un hombre chino con los de un hombre dormido y emite múltiples alertas mientras conduce.
Todo queda en China hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Podríamos empezar por aquí, ¿no?
Por
o sea,
favor.
Porque es una prueba más de que, además, hoy podemos explayarnos a gusto, porque tú y yo somos aquí los que somos enemigos públicos.
Enemigos totales.
De la IA, y es la enésima prueba de que la IA es una inutilidad absoluta, ¿no?
Totalmente.
Y en este caso lo que ha pasado es que, pues, un hombre chino de la provincia de Zhejiang, mientras estaba conduciendo tranquilamente, recibió un montón de alertas de su coche, emitidas por la inteligencia artificial de su coche, pidiéndole que se concentrara en la carretera, porque la IA interpretaba que se estaba durmiendo.
Hay que decir que lo que tiene cojones es que esta IA... Es de Xiaomi.
Ah,
Xiaomi es una compañía china.
Sí, correcto.
O sea, ¿cómo mierdas te pones a desarrollar algo en China?
Sí, sí.
Y te pasa esto.
Pues esto le pasó al señor Li, que es el nombre del protagonista de nuestra aventura, que estaba conduciendo este coche con la IA de, como dices tú muy bien, de Xiaomi, que confundió sus ojos rasgados con el hecho de que pues bueno, estaba dormido, ¿no? Entonces el coche tiene ese sistema de detección de fatiga, ¿no? Y entonces pues le avisó múltiples veces, ¿vale? Y entonces, bueno, explica que, pues bueno, esto lo grabaron con una cámara, ¿no? De hecho, la hermana del señor Lee, que estaba como de copiloto, pues iba grabando todo este episodio lamentable, ¿no? Y entonces hay imágenes donde se ve al señor Lee intentando abrir más los ojos, conducir como con los ojos de la naranja mecánica, sí, para que la IA entendiera que no se estaba durmiendo, ¿no? Mientras la hermana que estaba grabando se estaba descojonando.
Hombre, lógicamente.
¿Vale? Del pobre señor Lee, ¿no?
Es que tú imagínate que tengas que hacer un viaje de 2 horas y todo el rato te esté saltando una alarma de los cojones.
Claro, es que, por favor, conduzca, por favor, que se está durmiendo.
¡Despierte! O sea,
es que, pero lo mejor de todo es que el señor Lee estaba conduciendo el coche que normalmente era el coche que conducía su hermana. Y a su hermana, no que todos entendemos que, pues, sí, también debe tener los ojos rasgados, por lo menos, pues a ella no le pasaba esto nunca, ¿no? Entonces, pues bueno.
A ver, puede ser que era un par de elementos, pero es verdad que hay gente que en función de la forma de los ojos, mm-hmm, tienen cara un poco de empanaos, que no lo están. O sea, es la forma de los ojos, pero hay gente que la ves y dices, joder, este tío parece que esté durmiendo todo el rato. Mm-hmm. Pero claro, no sé si es una conjunción de elementos, ¿no? Pero tiene huevos, tío.
No lo
sé. A veces es como... Es bastante racist.
Sí, sí.
El asunto, ¿no?
Pues el caso es que el servicio de atención del cliente de Xiaomi, pues le informó de que cualquier conductor que tenga este problema puede desactivar el sistema de alerta por fatiga.
Claro, o sea, ya está. Gran solución, ¿eh?
Ya está, ¿no? Muy bien por Xiaomi. 10 puntos para su servicio de atención al cliente, ¿no?
Porque, eso es un detalle que me foca en general. Lo que pasa es que, bueno, supongo que alguna vez lo habremos hablado, que es el tema de... No sé si últimamente es una percepción que tengo yo o que tiene más gente. Creo que hay más gente que comparte conmigo esta apreciación, vamos a decirlo así, que es que, en general, todos los lugares en los que llamas, la atención al cliente es una puta mierda, pero en todas partes, tío. En el 90% de las cosas que llamas cuando tienes un problema, o te sale una puta máquina, que ya cuesta la hostia que te pongan a hablar con alguien... pero que además es que cuando te toca hablar con alguien, empiezan a pasarte entre departamentos y mierdas y no sé qué pollas, y no resuelves una mierda muchas veces, o te quedas en plan que se están pasando la pelota y estás perdiendo el tiempo.
Es verdad. Ejemplo prototípico, vamos a dar nombres, ¿no? Gas Natural. Es una compañía de mierda donde es un infierno arreglar cualquier incidencia, como las que he tenido yo este verano, que fueron incidencias de citas que yo tenía para que viniera a hacerme la revisión obligatoria y el técnico no se presentaba.
Ah, genial.
Entonces, cuando tú llamabas para decir por qué cojones no ha venido el técnico, la única respuesta era que te daban otra cita, a otra cita a la cual el técnico tampoco se presentaba. Esto me pasó como 3 veces seguidas.
Hostia.
¿Vale? Bueno, un desastre compañía. Y en cambio, yo soy cliente de otra compañía que es todo lo contrario, que siempre que he llamado a la atención al cliente, han sido súper eficientes, he hablado con personas y me lo han arreglado enseguida.
¿Quiénes son? Dilos, porque pues, estos son los buenos, ¿no?
Pues Yoigo.
A mí me pasa eso con cuando he tenido algún problema, pues yo que sé, Pepephone, por ejemplo. Genial.
Pues a mí con Yoigo me ha pasado.
Pero, por ejemplo, con los seguros, depende. Para algunas cosas sí, pero cuando tienes alguna pregunta de una cosa que se sale un poco del esquema que tienen siempre, que tienen que hablar con alguien porque no sé qué, esto no es de mi departamento, ahí es la mierda absoluta otra vez. Bueno, ya no hablo de las compañías de mensajería, que eso ya es un puto desastre.
Bueno, ya.
Bueno, sí, que eso sí que lo hemos hablado más veces. Bueno,
yo con esto no he tenido ningún problema todavía, pero flipo, o sea, la cantidad de siempre que ves por Twitter y tal, de gente que se queja de Segur y cosas así. Y oiga, pero que yo estaba en casa, pero ¿cómo que no estaba en casa?
A mí la última en el curro, pues ya me envió algunas cosas en el curro, por ejemplo los cafés, me llegaron una caja de cafés que pedí, yo pido en Nespresso, y la caja normalmente en Nespresso ya viene precintada con un precinto suyo y todas las mierdas estas, y estaba cortado el precinto.
Ah.
Y aparte se les había roto la caja por debajo y habían puesto como 3 kilos de cinta de embalar normal y faltaban 4 cafés.
Ah.
Ay, es que vaya cojonazos, ¿eh? Y era un pavo de Segur que luego tuve que venir otro día para traerme, porque yo me quejé, sí, y en Expreso me enviaron los cafés que me faltaban y uno más de regalo, ¿no? Y claro, vi que era el mismo tío y le dije, a ver, tío, ¿qué es esta mierda, sabes? Y el tío se hizo un loco en plan, bueno, es que yo qué sé, a veces... Estas cosas pasan, ¿no?
A veces pasa, qué
es
huevos,
como,
tío,
vaya huevazos, tío.
Es increíble.
Bueno, en fin, es igual. O sea, me he ido porque es que, bueno...
Corramos un estúpido velo.
Eso, por favor,
y vamos, sí, a hablar de... Yo creo que ya podemos hacer una sección semanal que se titulara El trampista gilipollas de la semana.
Pues sí,
¿no?
Sí.
¿No?
Sí,
porque sí, ya... O sea, están cayendo como moscas, ¿no?
Sí, sí.
Y en este caso estamos hablando de un podcaster cubano
que vive, residente en Miami, residente, que es la palabra que falta, sí, aquí en el titular, yo, que no, casi me muero.
Sí, sí, yo lo he copiado tal cual, pero
sí, sí, está mal
llamado el Oski, que es un podcaster que solía declararse o considerarse un fanático del presidente Donald Trump, ¿no? Entonces este tipo tiene como un podcast donde explica sus experiencias de adaptación a su vida en Miami después de venir de Cuba, ¿no? Y entonces, pues bueno, es un tipo que ha manifestado, como por ejemplo una entrevista en un medio local que se llama Local 10 News, su admiración política y describiéndose abiertamente como un partidario de Trump. Tan partidario que se llegó a tatuar
su careto, ¿eh?
Su careto.
En el pecho.
En un tatuaje que le llevó 3 sesiones de 4 horas cada sesión.
Muy grande, ¿eh? Ese tatuaje se ve mucho, ¿eh?
No lo he visto. ¿Has visto la imagen tú?
Sí, sí, la imagen aparece el tío pues, que se está como descamisando y se ve su puto careto ahí.
Ajá.
¿Te acuerdas? No sé si viste. Cuando hicieron. No sé si uno de los primeros programas de la revuelta que hicieron. Que
no.
Hicieron la coña. De que Grissom se había tatuado al perro.
¿Grissom? ¿Quién es Grissom?
Bueno, ¿has visto la revuelta alguna vez?
No.
Bueno, pues es uno de los que están haciendo los sonidos y la música y eso.
Vale, vale.
Y hace efectos y cosas. Y el tipo pues se había hecho como una especie de tatuaje del perro. Y en el otro pecho tenía tatuada cara de Pablo Motos.
No.
Que hicieron la coña.
Ah,
de coña, claro.
Vale,
era una coña.
Ok,
claro.
Ok.
Pues era un poco este tamaño, para que nos entendamos, vendría,
vale,
a ser eso, ¿vale?
Ok. Pero, o sea, ¿cómo de tronado has de estar para ser un fan de Trump? Pero ¿cómo de tronado has de estar para hacerte un tatuaje?
De
para
alguien,
tatuarte,
tío,
la cara de Trump.
Es que ya
cuerpo,
me cuesta entender,
tío,
la gente que se tatúa la cara de su madre, tío. O la cara de su bebé, o no sé qué. Que eso siempre sale deforme. O sea, ¿qué quieres?
Sí.
¿Quieres una imagen de tu madre deforme?
Pero bueno, tú imagínate
que
vas al mejor tatuador del mundo que te lo hace como si fuera Miguel Ángel. Y
sí,
que
igual,
tatúa a Donald,
sí,
Trump como si fuera Miguel Ángel, niquelao, clavao. Pero ¿qué cojones te has de poner,
sí,
la cara de Donald Trump?
Es ridículo.
O sea, no me entra en la cabeza.
Yo tengo que decir que, o sea, hay una parte, o sea, tengo una especie de conflicto que me ocurre bastante con algunos de muchas personas que vienen igual de estos países,
sí,
rebotados con el gobierno que hay,
sí,
que hay ahí, que normalmente,
sí,
pues es, pues yo qué sé,
sí,
Venezuela,
sí,
o
Cuba
o así, ¿no?
Sí.
Que vale, sí, son gobiernos comunistas o llamémosle igual de otra manera, son,
sí,
dictaduras comunistas o lo que sea, ¿vale? Entonces es como que eso es izquierda para ellos, ¿no?
Sí.
Y todo, o sea,
y la alternativa,
es la derecha,
es,
¿no?
Es Trump.
Claro, y es como que se van al extremo absoluto,
sí,
y llegan,
sí,
aquí, que aquí tenemos una idea de la izquierda que es muy diferente, pienso yo. Igual estoy equivocado, pero pienso que es muy diferente. Yo creo que ninguno, ninguno no. O sea, yo creo que hay mucha gente de izquierdas aquí que no aprobaría... Pues
según
muchas de las
cosas, sí,
que se dan en estos países, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vengo un poco ahí. Me cuesta pensar que esta gente no sean capaces de situarse
en una posición
como
más intermedia, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Bueno, muchas luces no ha de tener para tatuarse a Trump.
Claro, porque lo que pasa luego es eso, es en plan, es que este tío, este Trump o el que sea, te está señalando a ti lo que hacen ahora Vox, lo que hacen ahora... En el PP, lo que hacen, bueno, lo que han hecho tradicionalmente en la derecha, que es señalar al que viene de fuera.
Uh-huh.
Es que cómo no lo ves, cómo no lo ves. No lo entiendo, es una cosa que...
Porque él se pensó que poniéndose el tatuaje de Trump ya estaba salvado. Ya está, ¿Pero qué le pasó? Pues que Losky este se encuentra entre los cientos de miles de cubanos que ingresaron a Estados Unidos por la frontera sur y que fueron liberados con un documento migratorio conocido como el I-220A, que es un documento que no era un permiso... de entrada, digamos, como con todas las de la ley. Uh-huh. ¿Vale? Entonces parece ser que hay como unos 400.000 cubanos que se encuentran en esta situación, ¿no? Que deberían haber tenido un permiso de entrada condicional y vale. Lo que tuvieron es este documento I-220A, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no reconoce este documento como una entrada legal para que tu estatus migratorio sea pues confirmado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora con Trump a los mandos, pues este documento no es legal, ¿vale? Entonces, no es legal, pero no está del, no está como en el limbo.
Sí, ¿no? Hay como una especie
está
de terreno
como una especie de limbo.
Borroso.
¿Vale? Pero entonces, claro, ahora el Losky está jodido. Bueno, porque, claro, creía que llegó a Estados Unidos en 2019 y creía que Trump ya le daría
la ciudadanía, ¿no?
Pero ahora pues no, pero dice que a pesar de sentirse decepcionado no se arrepiente de su tatuaje y mantiene la esperanza para los cubanos que están en Estados Unidos y para los cubanos que permanecen en la isla.
Hay que agarrarse a donde sea.
Pues sí, el Osky. En fin, pues nada, Osky, suerte y disfruten lo votado, que es lo mismo que le decimos. Pero cada semana, hoy también leía por Twitter que había un venezolano en Twitter que tenía...
lo mismo, ¿no?
Que tenían el perfil ahí que se definía, no sé, yo qué sé, Juanjo Pelancio, no sé qué, artista tal, anticomunista, y entonces se ponían en el perfil las banderitas de Estados Unidos, Israel, no sé qué.
Bueno.
Y en su tweet line tenía como comentarios en plan, wow, han atrapado a Maduro celebrando los bombardeos de Gaza, no sé qué, no sé cuánto.
Vale.
Y ahora le han echado. Porque tampoco era tal.
Es que...
Y entonces ahora ya se ha quitado la banderita de... Se ha quitado banderitas de...
Sí, ¿no?
Banderitas
de... He dicho,
de
mira,
perfil,
igual esta,
¿no?,
me la voy a quitar, va.
Bueno, pues cada semana seguro que podíamos hablar
de algún imbécil
de estos que ahora se está comiendo su propio voto.
Es un puto drama, pero claro, si has favorecido... a que esto ocurra, pues que te den por culo y
es
ya
un
está.
Drama porque estamos haciendo aquí chistes de Osky, pero claro, están matando a gente por esto.
Claro, o sea, bueno, es están matando es gente heavy. Porque sí, que bueno, ya es sí. El nivel de locura ya ha llegado a cotas que no, yo creo que ninguno podía pensar jamás, pero bueno, eso ya es otro tema y es muy serio y esto es Familia Monger.
Sí, vamos a ir con la mejor noticia del año.
Venga.
Bueno, la mejor noticia del año la dimos la semana pasada, que fue el estudio aquel que avalaba los tacos como una manera de mejorar física y psíquicamente, psicológicamente, ¿no? Pero es que esta noticia yo creo que está ahí, ¿eh? Estará en el top de noticias del año.
Un inciso, ¿lo has puesto en práctica? O sea, después de saber esa noticia...
No, yo siempre digo muchos tacos.
Sí, pero ¿no has notado un incremento desde que sabes esta noticia en el uso de... habitual, ¿eh? Aunque sea en tu casa solo mirando la tele, insultando.
Y he de decir que además esta semana he hecho muchos tacos y no he notado una mejoría.
¿No?
No.
Es que igual el tacómetro ya está muy arriba.
No, creo que estoy tan en la mierda que no me está funcionando decir tacos. Pero bueno, no, a favor.
Siempre a favor.
Yo creo que estaría mucho peor si no hubiera dicho los tacos. Queda fuera de toda duda que funcionan.
Vale.
Pero la potencial segunda mejor noticia del año... es la del guardia civil que ha sido sorprendido en una redada en un prostíbulo.
Es que parece un poco de... Escucha pensada en 5 minutos.
Esto ha pasado en un prostíbulo de San Roque en la provincia de Cádiz, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, esto pasó en el año 2022 cuando... unos agentes de la Policía Nacional hicieron una inspección por motivos de ley de extranjería, en un club de Alterne. Y entonces ahí se encontraron con un tipo que estaba hablando con una mujer, y una mujer que había en el club, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, sí. Pues bueno, obviamente supongo que lo interrogaron y le pidieron los papeles. Y entonces el tipo este hizo pasarse por el miembro de una unidad de élite que estaba en una, abro comillas, misión secreta, cierro comillas, para desmantelar una red de narcotráfico.
Bueno. ¿Vale? Me he flipado, ¿eh?
Entonces se identificó con la placa.
Es que eso es lo que te va a decir, es que este tío llevaba la placa y tiene que dar explicaciones, claro.
No, dijo... Oiga, mire la placa, me enseñó la placa de la Guardia Civil, de la Benemérita, y dijo que estoy interrogando a una confidente.
Que soy compañero
y estoy interrogando a una confidente en una investigación confidencial, ¿vale?
Claro que no te puedo contar nada.
Y no. Dijo que yo pertenezco a la división OCONSUR, que es la unidad de élite contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar, y estoy aquí de misión secreta.
En plan,
pero ¿qué pasaba? Pues pasaba que este agente que estaba destinado en la Sierra de Madrid y que citó a esta unidad que parece ser que había sido disuelta 2 meses antes. ¿Vale?
Es que claro, cuando estás trabajando encubierto, tío.
Entonces, claro, tú imagínate.
No, tarde, mira, tío.
Soy Guardia Civil, aquí tienes mi placa. Por suerte no era una placa de esto de los disfraces,
de
Menkes, de disfraz, ¿no? De como la que tengo yo de CSI de Las Vegas, que me trajo Captain de Las Vegas.
Claro, puede ser. Era una placa patrulla canina, ¿no?
Era una placa de verdad. Dijo, no, que soy de la OCONSUR. Pero entonces, claro, el policía, supongo que le pareció algo sospechoso. Y entonces, pues, no sé, debieron investigar a lo mejor esta. Oiga, llamaron por teléfono al capitán general. Oye, este me dice que es de la OCONSUR. No, pero si la OCONSUR esta dejó de funcionar porque no da un paralago, no sé qué. Entonces, entonces dijeron, oye, tío, que me están diciendo que esto de la OCONSUR no existe. Y entonces cambió su versión. Dijo, no, es que soy del grupo de reserva y seguridad. Y estoy en misión especial. Entonces, bueno, volvieron a llamar ahí al capitán de la policía y no, pues no, se comprobó que no estaba en ninguna misión y estaba allí, pues...
Y que no formaba parte de ningún grupo de mierda.
Estaba allí en el prostíbulo haciendo sus cosas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues todo esto fue a parar a un tribunal donde pues se describió la conducta de este guardia civil como estrambótica, falaz y nada edificante, y lo acusaron de obstaculizar el operativo policial con una actitud chulesca destinada a crear confusión total.
¡Hombre! Porque no iba a ser de otra manera. ¿Cómo iba a actuar si no, no?
Y entonces los magistrados dijeron que la mujer con la que hablaba era, abro comillas, simplemente una señora del club y que no era un testigo protegido y que el comportamiento de este guardia civil no era el comportamiento que se pueda esperar de ningún tipo de policía o servidor público.
Claro, porque supongo que el tío se intentaba cubrir, porque entiendo que ahí puede haber repercusiones.
Sí,
para.
No, claro, ¿no? Ha habido una sanción. La sanción es 20 días de pérdida de haberes, que no sé qué significa exactamente, pero bueno, yo
trabajo,
que sé.
¿No? Que no
20 días
trabajar,
de suspensión.
Supongo, suspensión, ¿no?
¿No? Y entonces el tío recurrió, ¿no? Este guardia civil recurrió. Pero el tribunal la mantuvo porque dijo que había pruebas de sobras y no consideraba que fuera una sanción desproporcionada. Porque dice que la pérdida de haberes es la sanción más liviana de todas las posibles.
Vaya.
Y esto fue una falta muy grave.
Qué raro,
por incurrir en una conducta gravemente contraria a la dignidad de la Guardia Civil.
Si es que eso existe, ¿eh?
Si es que eso existe, pero sí, o sea, a ver, a mí me parece poco, o sea,
parece
perdona,
poco,
20 días
mierda
de suspensión por hacerte pasar por Anacleto, claro, el agente secreto en misión especial,
es que
cuando
es eso,
estás,
tío,
en un puticlub.
Es que parece, o sea, un poco como, ay, trapella,
vamos,
it's more trapella.
Trapella, va, venga, un tirón de orejas,
ay,
y
sí, picaremos dits.
Y vuelve, o sea, me
nada,
parece un escándalo, pero Yo he de reconocer que me imagino la escena.
Es que es un poco escena sacada de Airbag, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, yo me iba a ir a otros referentes más de mi época. Es decir, yo me imagino a Pajares, por ejemplo,
perfectamente,
en una película que se llame Desnúdese antes de usarla, como, como aquella agítese antes de usarla, ¿no? Y, y que Pajares está ahí en un lupanar y entonces le pillan y entonces intenta hacer pasar por Guardia Civil, ¿no? En este caso, o lo que sea. Es muy de... Es muy de...
Tocón, se podría llamar Tocón Sur, ¿no? También la película.
Tocón Sur. Es muy casposo, muy casposo.
Es muy casposillo, sí.
Y, bueno, en fin. Pero a mí me hace gracia este recurso del Guardia Civil intentando inventarse una misión secreta. Pero bueno...
Bueno, y pensaba que no llegaríamos. Estaba mirando la hora y digo, a ver si va a pasar. Que esto lo llegamos a hacer en alguna ocasión. Que
sí, lo hicimos con una noticia, ¿no?
Sí, sí, que nunca daba tiempo.
Que nunca daba tiempo a hacerla y era sí, como posponer. Siempre decíamos el titular. ¿Te acuerdas de qué noticia era?
Era una historia bastante guay. Me suena que era una noticia un poco larga, que había como dos.
Como un perro. También era un guardia civil, ¿no?
O dos. Uno o dos.
Que se habían tiroteado por un perro que mordía a otro o algo
así.
Sí,
era como que había muchas capas y muchos elementos. Y vamos como desgranando un poco la historia.
Sí, no, esta vez no es una noticia, ni mucho menos tan monger. De hecho, es como una curiosidad. Que ocurre con Etiopía.
Sí.
Es decir que yo trabajo en un sitio donde hay una cafetería,
vale,
donde la persona que nos atiende en la cafetería,
vale,
que se llama Kibre, es una chica etíope.
Ah, mira.
Entonces este
¿se lo has comentado?
Domingo le pregunté, le dije, oye, el otro día leí que en tu país tenéis esta cosa tan rara. Y me dice, sí, en mi país estamos en el año 2018.
Hostia,
sí, sí. Exactamente. Y es que, pues en Etiopía no siguen nuestro mismo calendario.
Claro, ¿vale? Que eso es una cosa que sorprende porque, bueno, hay el calendario chino, ¿no? Que eso es algo que más o menos la gente sabe, pero yo imagino que lo que pensamos todos es que es como, vale, sí, tienen su calendario chino, pero todo el mundo se rige por el calendario común, ¿no? Es una idea, yo creo que igual probablemente sí, es un problema que tenemos nosotros en el mundo occidental.
Nuestro blancocentrismo.
¿No? Eso es.
Sí.
Pero no es así.
Sí, pero bueno, sabemos que el nuevo año chino es en...
No sé cuándo es. Sé que sí, de vez en cuando
de poco,
lo dicen.
Sí, es en marzo, bueno, no sé cuándo es, perdóname que no lo sepa, pero
sí,
no es el 1 de enero. Pero bueno, sabemos que...
¿Te lo puedes preguntar a Jordi el próximo día?
A Jordi...
Tu peluquero, ¿no?
A mi peluquero, sí, se lo puedo preguntar. Claro. Se lo preguntaré, pero es que claro, voy a entender la respuesta. Entonces...
Grábala.
Bueno, el caso es que... Pero ahí tienen su nuevo año, es el año que va con la luna, no sé qué.
Sí.
Pero claro, tienen 12 meses igual. Es decir, es una diferencia asumible, pero es que no. Es que estamos hablando de que los etíopes... Y estaban en el año 2026 igual. ¿No?
Sí, sí, claro, que es un calendario corrido, digamos, el de los chinos.
Corrido,
¿no?
No,
más o menos, como si hubiera un delay o algo
pero
así.
Pero es que lo de los etíopes es que es totalmente diferente al nuestro, ¿no? O sea, es un cálculo diferente sobre el nacimiento de Cristo, que es un cálculo que hace la Iglesia Ortodoxa Etíope desde hace siglos.
Vale.
Porque el calendario de Etiopía es uno de los sistemas calendáricos más antiguos del planeta, ¿vale? Entonces, cosas que hay que saber básicas es que el año etíope no tiene 12 meses, sino que tiene 13 meses.
Ahí estamos, ahí ya lo has jodido, claro.
Y que el año nuevo se celebra el 11 de septiembre.
¡Hostia!
La diada.
Es la diada,
¿eh? La diada es el año nuevo etíope.
¡Qué guapo, tío! Celebran ahí... Bueno, qué guapo para nosotros... Igual en Estados Unidos, como se enteren de que están ahí celebrando cosas...
Pues sí, es una fecha como
un poco,
muy señalada, ¿eh?
Claro, claro.
Para bien y para mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto ocurre así, que ellos hay unas raíces teológicas y astronómicas que no coinciden con la nuestra, ¿no? Porque, por ejemplo, esto afecta a la estructura de los meses, ¿no? Y a la manera de... A la manera incluso de contar las horas del día, ¿vale? Entonces, parece ser que el calendario etíope se denomina calendario GIS. Bueno, es que no sé cómo se pronuncia.
Bueno,
se lee G-E-I-S. apóstrofe EZ, ¿vale? Yo lo voy a leer como G's, ¿vale?
Como en inglés, ¿no?
Y entonces parece ser que este calendario calcula que Jesús nació entre 7 y 8 años más tarde de lo que dice el calendario gregoriano que utilizamos nosotros, ¿vale? Porque los cálculos realizados por la Iglesia Ortodoxa Copta, que
son
utilizó,
los egipcios, ¿no? Los coptos.
Los coptos eran los cristianos egipcios, pues utilizaron métodos diferentes y textos bíblicos diferentes a la Iglesia Católica cuando el Papa Gregorio XIII reformó el calendario juliano el año 1582.
Calendario juliano, ¿eh? O sea, que es el que viene juliano. Picadito, ¿no?
Picadito.
Picadito.
En 12 meses. ¿Vale?
Joder, tío, qué puta mierda de broma, ¿eh? Pero es que juliano no me viene nada más, tío.
Es lo que hay, es lo que hay.
Es lo que hay, ¿eh?
Bueno, el caso es que pues Etiopía mantiene su método ancestral ligado a esta iglesia ortodoxa fundada en el siglo IV, ¿vale?
Uh-huh.
Así que el año, pues se establece este calendario que empieza el año el 11 de septiembre, el 12, si el año es bisiesto, el año vale. nuevo es el 12 de septiembre.
Hostia, vale, vale, vale.
Y parece ser que este día coincide con el final de la temporada de lluvias y el florecimiento de unas flores amarillas que cubren el paisaje.
Es que eso también es curioso. Es verdad que, o sea, igual tendría más sentido hacerlo así, ¿no? O sea, es en plan, si tienes un año bisiesto,
sí.
¿Por qué no empezamos, lo resolvemos antes? El último día. El último día y ya está. No el en febrero.
Sí,
¿por qué? En febrero.
En febrero.
Porque
sí.
tiene menos días. ¿Por qué tiene menos días febrero? ¿Por qué no lo reparten un poco más? Porque pues, era más fácil liarla menos así, ¿no?
No lo sé, porque no me he estudiado nunca por qué funciona así el calendario.
No, pero yo tampoco,
sí que te puedo explicar
ahora.
Es que los 12 meses etíopes.
13.
O sea, los 13 meses etíopes tienen la siguiente distribución.
Venga, va.
12 meses tienen exactamente 30 días cada uno.
Vale.
Vale. Entonces hay un mes más, el mes décimo tercero, que se llama Pagumé, que tiene 5 días.
Eso es lo que dice CERF, ¿no? Cuando te trae la lotería, ¿no?
Pagumé. Sí, sí. Y eso es lo que le digo yo cuando me toca la lotería y quiero cobrar.
También.
Que pasa poco, pero pasa.
Pero
¿eh?
Pasa,
este,
¿eh?
Este año he cobrado, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Con
cobrado...
el Yo, un euro.
Yo,
últimamente.
Yo 120. Bueno,
joder,
120
tío.
Fue un número que le regalé a mis padres.
Ah,
no se los he pagado, por cierto.
Ah.
Pero para mí alguna devolución y poca cosa más. Bueno, pues eso. 12 meses que tienen 30 días de duración y el mes 13 que es Pagumé, que funciona para ajustar y que tiene 5 o 6 días denominados epagomenales. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces cuando hay un año bisiesto, pues el día extra se añade en septiembre y no en febrero.
No me parece del todo mal, ¿eh? Porque es que sí. ¿Sabes la mierda esta que tenemos que nos tenemos que ver? Siendo personas adultas, contando en plan, hostia, abril, ¿cuántos días tenía? ¿30 o 31?
Sí.
¿Sabes? Si estás
Oye,
ahí
orden,
haciendo
tú.
La mierda esta.
Todos los días
los,
30,
los
ya
nudillos.
Está. Sí, sí.
Es que
tienes razón. O sea,
yo lo veo esto.
¿Por qué? Yo no sé todavía cuáles tienen 30 y cuáles tienen 31.
Bueno, tienes que empezar con los nudillos.
Es un yo no sé, no me he aprendido nunca esa regla
luego
mnemotécnica.
Luego te lo explico, si quieres.
Vale, sí.
Sí, para que no sufras tanto.
El próximo día en el bar. Pues mira, los meses etíopes llevan nombres como Mascaram, Takam, Hadar y Tahsas.
Por favor, si alguien sabe leer esto, que nos
vale,
mande un
o sea,
audio.
Nada
por...
parecido a enero, febrero o marzo. Ya, estoy destrozando aquí el idioma, bueno. El noble idioma etíope, que me perdonen los oyentes que lo conozcan, pero yo intento leer como puedo.
Es que dicen que los nombres de los meses provienen del idioma
sí.
Yez
claro.
ancestral.
Sí, sí, es,
o sea,
idioma
es un idioma
ancestral
antiguo.
Y bueno. Pero, y lo bueno de esto es que los meses no corresponden tampoco exactamente a pues del 1 al 30, sino que por ejemplo el mes de Mascaram va desde el 11 de septiembre hasta el 10 de octubre.
Eso no me gusta.
Se encarga con nuestro.
Ahí no nos entendemos
a
bien.
A ti te daría igual, porque quiero decir, ellos utilizan su
no,
sistema.
Tío, no, sí, pero no, porque esto es como ya entramos en mierdas del horóscopo, ¿sabes? Que la gente dice, ¿tú de qué horóscopo eres? Y es como, pues yo qué sé, he nacido en octubre, y te dicen, pues o eres ¿Escorpio o eres Libra? Y no sé qué. Y eso es un puto lío. A mí no me gusta eso. O sea, del 1 al 30. Eso sí.
No, no, porque estos mantienen la fidelidad absoluta interna basada en ciclos solares puros.
Bueno, bueno.
Vale, entonces... espérate, que no se ha acabado aquí. Es que es muy bueno esto, ¿eh? Porque además de que no hay correlación como del 1 al 30, sino que pillan meses encabalgados...
A mí me están perdiendo, ¿eh? Ahí.
También hay una diferencia con el sistema de medición del tiempo diario.
Ah, que no son 24 horas, ¿eh?
No. O sea, no se cuentan 24 horas desde la medianoche, sino que se cuentan 24 horas desde el amanecer, de alrededor de las 6 de la mañana.
O sea, 6 de la mañana para ellos es las 00.
Sí, exacto. Sí, sí. Dice, el día etíope se divide en dos periodos de 12 horas que se inician con la salida y la puesta del sol. Oye,
tiene orden, sentido.
Tiene todo el sentido del mundo.
Tiene sentido.
Vale, dice, las 12 del mediodía occidentales corresponden a las 6 del día etíope, mientras que las 6 de la tarde marcan las 12 etíopes. Vale, y este sistema refleja una conexión ancestral con los ritmos naturales de luz y oscuridad en una región ecuatorial donde las variaciones estacionales de luminosidad son mínimas.
Pues ¿vale? tiene, esto igual sí que tiene más sentido, ¿eh?
Y no utilizan el AM y PM, sino que utilizan que es las 6 de la mañana o las 6 de la tarde o las 6 de la noche.
Bueno, las 6 de la tarde o las 6 de la noche, a ver, ahí me has liado. No puede haber las 6 de la tarde o las 6 de la noche, una o la otra.
Pues cuando haya confusión, o es día o es noche, o mañana tarde o noche.
A mí lo de AM y PM también me parece una confusión.
Es una jodienda y un lío.
A ver, ¿no sabes contar hasta 24? Pues ya está,
y
no me líes,
tío. ¿De dónde
tío.
Viene AM? O sea, es poco antes de la mañana. ¿Qué?
No,
o sea,
es Meridium, ¿no?
¿Qué idioma es ese AM?
Es latín.
Mañana, tarde y noche.
Pues es posmeridium, ¿no?
No lo
y
sé.
Y la
sé.
A no me acuerdo.
No lo sé.
Antes meridium.
After, avance.
No, porque es.
Avance.
Pero es en latín, ¿no?
Antas. Antum.
Dante.
Bueno, parece el caso es que, pomada, claro, eso. Pero ahora te estás preguntando, ya sé lo que te estás preguntando, pero tú eres
tengo
un tío,
muchas preguntas.
Eres
¿eh?
Un tío guapo y listo.
Joder, me ha mucho, no, y muy atormentado, entonces, tengo muchas preguntas.
Claro, o sea,
¿eh?
Se ha llevado una joya marina que no lo sabe bien.
Sí, yo tampoco, la verdad.
Entonces, claro, ojo porque dices, vale, muy bien, yo tengo este sistema, pero yo estoy en el mundo. Y yo me comunico con el mundo. Y tengo diplomacia y tengo visitantes. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Necesitas una conversión, ¿no?
Pues
una
manera de convertir. No, lo que ocurre es que los documentos y las cosas oficiales, pues se tienen como un doble rasero para que se pueda compatibilizar. Entonces me explicó Kibre que tú tienes un documento nacional de identidad.
Ah, claro.
Pues tienes tu fecha de nacimiento según el calendario etíope.
Vale.
Y la fecha de nacimiento según el calendario del resto del mundo.
Hostia.
Ah, porque claro, no puede ser que ella venga aquí y le pregunten ¿cuántos años tienes? Y se rija por el calendario etíope, no cuadraría.
Tengo una duda. Claro, ahora te voy a joder un poco, ¿eh?
Bueno,
porque igual no tiene la respuesta, pero...
Seguramente no.
Claro, o sea, tú me has dicho, por ejemplo, el mes, voy a decir... no voy a decir el nombre porque voy a decir mal, pero me has dicho, hay un mes que es desde el 11 de septiembre... No,
sí.
Perdona. Sí, desde el 11 de septiembre hasta el 10 de octubre, ¿no?
Bueno,
me has dicho
sí,
más o menos.
Sí, por ejemplo.
El Mascaram. Mascaram es desde el 11 de septiembre hasta el 10 de octubre.
Sí.
Eso quiere decir que el día 1 de Mascaram,
sí.
Que no se debe representar con numeritos... O sí se representa con numeritos. O sea, es que.
Sí,
es que,
yo
tío, claro,
que sí.
Es que
el 1 de Mascaram es el 1 de Mascaram.
Me duele la cabeza.
Pero corresponderá
un poco, ¿eh?
Al 12 de julio.
Claro, pero con numeritos.
Claro.
Vale, o sea, lo que hacen es una doble interpretación de este calendario. O sea, es la fecha en calendario
fecha, claro.
Etíope
sí.
Tal. Entonces, pues es.
Correcto.
El 1 del 1 del 2001
sí,
equivale sería el 1 de Mascaram, que sería el 11 de septiembre.
Correcto.
De. O 12.
Perfectamente.
De, vale.
Correcto.
Del año que fuera. No lo voy a convertir porque no sé.
Sí, sí.
Bueno, es interesante esto, ¿eh?
Es muy interesante. Una de las cosas que explican que Etiopía mantenga esta idiosincrasia tan propia. Es que, por ejemplo, a diferencia de otros muchos países africanos, Etiopía nunca fue completamente colonizada por potencias europeas.
Ole.
¿Vale? Aunque los italianos estuvieron por ahí dando por culo a finales de los 30 y principios de los 40 con el fascismo, pues ellos mantuvieron una soberanía nacional que les ha permitido mantener sistemas culturales intactos.
Ole, ¿vale? Bien por ellos.
Así que, pues bueno, esta curiosidad pues es muy chula, ¿no?
Sí, sí.
Es un calendario que regula las festividades cristianas de los etíopes cristianos, pero también los ciclos agrícolas y las transacciones comerciales internas.
Claro, para ellos tiene mucho más sentido. Es que es así.
Es así.
Si hubieran tenido más influencia en el resto del mundo, igual estaríamos todos hablando
estarían
de lo mismo.
Estarían globalizados. Y ahora eso que es. Estamos empezando a ver los males de la globalización, pues...
Claro, se agradece, ¿no?
Que se agradece que haya...
Frescura.
Frescura, sí, sí.
Yo tengo que decir que he comido en algún restaurante etíope,
sí,
en Barcelona.
Sí.
Desconozco si son...
¿Muy populares?
Canónicos o no,
sí.
No lo sé. Pero están muy buenos.
He de decirte que mi compañera de trabajo de la cafetería, Kibre, tiene un restaurante etíope en, me parece que en San Feliu, de Llobregat.
Ah, sí. Mira, San Feliu, sí, mira, sí. Cerca de Molins.
Y también organiza viajes a Etiopía, si alguna vez te interesa visitar.
Muy bien, pues
mira, segundo patrocinio del día, hoy cirugía Jordi, plástica y viajes a Etiopía.
Muy bien, oye.
Que podemos ayudar a la gente.
Pues genial,
bueno, pues
oye.
Casi que lo dejamos, ¿no? Porque ya
muy
veo los canaletes por aquí.
Uy, ha venido Cerf con su...
Ha venido Cerf.
Sí, sí.
Y Cerf...
Está vivo, Cerf.
Está vivo. Pues nada, vamos a saludar a Cerf. Nos despedimos. Gracias, Chivito.
Gracias a ti, hombre.
Gracias, Mongers. Y nos vemos la semana que viene. O no, yo no sé si la semana que viene...
¿Semana que viene? Yo creo que sí, ¿eh?
No sé.
La semana que viene no estoy.
¿Tú no estás?
No, pues tengo club
Ostras,
de lectura. Me toca
pues,
orgía,
ah,
ya sabéis.
Te toca orgía en el club de lectura.
Ya
pues
sabéis.
Yo igual me voy por ahí, no sé. Bueno, ya,
ay.
Veremos.
Ay, que no llegamos al 500.
No llegamos, me cago en todo. Venga, adiós.
Apa, Mongers, adiós.